De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Ya estamos de vuelta, los de Hoy en Madrid, las 11 y 5 minutos, segunda hora de programa en la que vamos a seguir recorriendo nuestra comunidad. Nos vamos a pasar, por ejemplo, por la plaza del 2 de mayo, una plaza que se va a vestir de lana. El colectivo Tejiendo Malasaña tiene la intención de decorar los elementos verticales, esto es, farolas, árboles, cualquier elemento de la plaza del 2 de mayo con coloridos tejidos de lana. Hasta el lunes, día 6, van a estar recogiendo esas piezas, cuadros, dicen ellos, ¿no? De 20 centímetros por 20 centímetros, que todos los que seáis aficionados a las labores queréis hacer y entregar. El montaje, es decir, este cambio de look de la plaza, se va a llevar a cabo el sábado 11 de mayo. Será alguna de las historias que te vamos a contar en este tiempo de radio que compartimos contigo hasta las 2.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red. De mi corazón.
Sergio, nos encanta que llegue el viernes, que llegue esta hora y decir a los cuatro vientos, proclamarlo, ¿no? Que todo el mundo se entere lo de Senectud Divino Tesoro.
La nueva juventud, sí.
La nueva juventud. ¡Ay, que viene muy activa, que viene muy activa! Y que no se pierde ni una fiesta, porque gracias a ellos también se mantienen muchas tradiciones de la Comunidad de Madrid y son muy participativos, Lo comprobamos ayer con nuestra compañera Beatriz Marín en Móstoles, la festividad del 2 de mayo. Lo comprobamos esta mañana, son muchos los mayores que se están acercando a esa romería de Moralzarzal y que van a contribuir a que todos degustemos viandas a partir de las 2. Así que nada, animamos a que sigan activos.
Mi madre le ha enseñado a su nieto, a mi hijo, una copla, pero enorme, enormísima.
Sí.
Cuando tenía 9 años o así, y ahora que tiene 19, que los cumplió ayer, sigue insistiendo y nos castiga con esa copla. Pero es, digo, ¿cómo has podido? Esta inspiración bíblica, además, va dando los números, la cábala, y lo recuerda el tío.
Cecilia Sánchez, portavoz de Mundo Mayor, muy buenas.
Buenos días.
Es verdad que nos gusta que los mayores también vivan las fiestas y que contribuyan a que no se pierdan. La gente, por ejemplo, los mayores de Colmenar Viejo también nos contaban el otro día que ellos recuperaron la fiesta de la Maya y ayudaron a las mozas, a las chicas del pueblo a disfrutar también de esa fiesta y a vestirse, así que...
La fiesta de las Mayas.
Sí, en Colmenar Viejo, han recuperado esa tradición para decir adiós al invierno y dar la bienvenida a la primavera.
Son muy activos y son muy participativos en todas las fiestas y en todos los eventos a los que se les llame.
Uh-huh. Eso también es verdad. Un abrazo, ¿verdad, Sergio?, a todos los mayores de la Comunidad de Madrid que en su día trabajaron con la piedra, los canteros, que también se están rindiendo homenaje estos días, y hay muchos mayores que dedicaron, vamos, toda su vida y su espalda y todo a la cantería. Uh-huh. Más fiestas en la Comunidad de Madrid, ¿no? Hay que invitar a todos que se pasen por Coveña.
Por Coveña, Coveña está de fiestas, que estuve yo ayer viendo cómo se estaba celebrando.
No me explico esa cara de sueño. Bien.
Sí, no, es verdad, está muy bien y se come
está
muy bien también.
Está cerquita de Algete, ¿no? Coveña, sí. Por ahí, por esa zona. Uh-huh.
Llega el fin de semana por delante y vamos a apostar en este espacio, Cecilia, Sergio, por el teatro y vamos a lanzar al aire una pregunta que además es el título de un montaje que es mucho más que un montaje. ¿Qué hacemos con la abuela? Vamos a hablar de teatro, ¿no, Cecilia?
Sí, vamos a hablar de teatro, pero de un teatro especial. Uno en el que el público es partícipe de forma directa y en el que nos invitan a reflexionar. La obra, como has dicho, se llama ¿Qué hacemos con la abuela? Y cuenta cómo afecta el Alzheimer a la cotidianeidad de una familia media española. Es tan importante reflexionar sobre esta enfermedad que vamos a dar algunos datos antes de hablar de este proyecto para ponernos un poco en situación.
Venga, vamos con los datos.
Esta enfermedad afecta a más de 800.000 personas y además hay más de 200.000 sin diagnosticar. Pero es que además se estima que en 2030 la cifra se habrá cuatruplicado. Sin olvidar que los pacientes viven de forma habitual en sus domicilios y son atendidos por sus familiares. ¿Quién cuida al cuidador? Que se habla mucho. Uh-huh.
Y la dependencia luego que se crea con el que se cuida, una vez que esa persona lamentablemente fallece.
Además, según un estudio de la Fundación Alzheimer España, a más de 1.000 cuidadores de 5 países europeos, la atención de un enfermo de Alzheimer supone una dedicación de 10 horas diarias por parte del cuidador. Para los que no conozcan mucho esta enfermedad, para poder reflexionar un poco sobre el enfermo, el cuidador y todo lo que implica el Alzheimer, tenemos ahora la oportunidad de aprender yendo al teatro, a uno muy especial, el que hemos dicho, el de la compañía The Cross Border Project. Y para conocer más sobre este proyecto tenemos a su directora al teléfono, que es Lucía Miranda. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días, Miranda. Cuéntanos de qué va esta obra, ¿qué hacemos con la abuela?
Pues, como bien has dicho, es una obra un poco especial, porque es una obra participativa de Teatro Foro. Entonces, nosotros contamos una historia que está inspirada, tristemente, en una historia real, y habla de una abuela con Alzheimer y de los problemas que surgen en la familia a raíz de cuidarla, ¿no? Hay una mujer que es su hija, Carmencita, que la cuida diariamente, ella tiene su trabajo y tiene su vida, y hay un hermano que, como ocurre en muchas familias españolas, pasa de cuidar a la abuela y cree que hace lo suficiente cuando Carmencita está cargando con todo el peso de los cuidados. Y aparte hay una cuidadora rumana, Floren, que también ha comenzado a ser una figura bastante familiar dentro de nuestras casas, ¿no? Las cuidadoras o los cuidadores de nuestros ancianos, que suelen ser extranjeros. Y entonces es un poco el conflicto que estalla cuando Carmencita quiere llevar a su madre a una residencia y el hermano no quiere. Algo muy habitual.
Y algo que nos llega a sorprender, ¿no? Porque uno se ve, Lucía, en estas situaciones y no pensaba o no sospechaba que su hermano iba a reaccionar de esta manera. Que a lo mejor se iba a lavar las manos, porque todos en un principio somos muy predispuestos, pero luego hay que verse la situación, claro.
Exacto, eso es. De eso mismo habla el Teatro Foro. La obra dura 20 minutos, pero después se repite otra vez. Y el Teatro Foro es una técnica en la que el público puede parar la escena después de haberla visto en la segunda vez, dice stop. Y nosotros dentro nos congelamos y les preguntamos por quién se quieren cambiar. Y ellos se cambian por uno de los personajes y plantean una solución a ese conflicto que están viendo, por eso mismo que tú dices. Porque solemos decir que no que eso no nos va a pasar, o que cuando nos pasa incluso, ¿no? Yo haría esto, yo haría esto otro. Ya, pero no es lo mismo que vivirlo dentro de la escena y enfrentarte con el hermano o con la situación, a ver cómo sales de ella.
¿Y cuál sería el tono, Lucía, que empleáis? ¿Tono dramático? ¿Hay alguna concesión, digamos, a la comedia en algún momento? Porque
yo creo
un
que
tema serio.
Es bastante cómica la obra. Uh-huh. Hay un personaje que le da mucho aire, que es Floren. Uh-huh. Su personaje es muy cómico. Pero aunque la obra esté trazada en un tono cómico, digamos, en la puesta en escena, sin duda hay muchísima gente que se siente reflejada cuando la ve. Y se siente reflejada porque lo que vive es el drama, ¿no? Que están viviendo dentro de la casa. Entonces, aunque nosotros la tratemos de manera cómica, no hay duda de que lo que cuentas es un conflicto que además, como lo tenemos muchos en casa, pues nos atañe de una manera muy personal a la hora de verlo.
Claro, aunque sea cómico, jamás se caería, digamos, en la irreverencia, ¿no? Porque es un tema
que impone la seriedad necesaria,
¿no? Para tratarse así.
Exacto, y la abuela, bueno, la abuela es muy especial porque no hay una abuela. Fue un tema muy pensado y la abuela es una silla. Uh-huh. La abuela es una silla a la que se trata con mucha delicadeza y que se hace un viaje para que se transforme de una silla a una abuela y todos podamos ver a nuestra abuela sentada en esa silla.
Que cada uno visualice,
claro,
¿no?
Es una proyección.
A la abuela el problema que tiene en casa.
Exacto.
Claro.
La patología, la enfermedad, el Alzheimer en este caso, ¿condiciona la obra? Me explico, Lucía, es decir, nosotros no tenemos un mayor con la CNE, pero tenemos una mayor dependiente en casa, ¿nos sirve igual el Teatro Foro?
No sirve igual. Nosotros hemos tenido casos de gente que se nos ha acercado y nos ha dicho, yo tengo a mi padre con cáncer en casa, ya está muy mayor y lo estamos cuidando en casa y es lo mismo. Porque da igual, o sea, sí que aquí se habla de la pérdida de memoria y de lo que supone, ¿no? Y ahí hay un tratamiento especial a este tema, pero hay muchísima gente que se nos ha acercado y que nos ha dicho que se ha sentido reflejado, por el hecho de cuidar a un anciano y los conflictos que ocurren en la familia, da igual la enfermedad.
¿Os están sorprendiendo las reacciones de estos actores que suben al escenario, sorprendiendo positivamente o por lo que están aportando?
Sí, muy positivamente. La verdad es que uno cuando empieza una pieza de teatro foro siempre tiene miedo, ¿no? De decir, no va a subir nadie, no se va a cambiar nadie. ¿Y qué va? Siempre sube gente y tenemos normalmente que parar la obra. La tenemos puesta en una hora y media y todo depende de la participación del público. Y siempre la paramos a la hora y media para que la cosa no se nos alargue. Porque la gente participa mucho y plantea soluciones a veces, claro, muy buenas. Y parte del yo, ¿no? De cosas que le han pasado o cosas que ha visto muy de cerca. Y lo genial, no solo la actuación de la gente, sino el debate que se crea, el diálogo que se crea, porque el público empieza a contar cosas, empieza a decir, no, es que yo creo que esto, o existen los centros de día y se manejan de esta manera, ya hay otro que ha tenido una mala experiencia con los centros de día y la cuenta, y sobre todo es el diálogo, la comunicación que se crea entre todos, que nosotros nos callamos y son ellos los que hablan todo el rato.
O sea que podríamos decir, Lucía, que es un 80-90% de improvisación.
Sí. Hay 20 minutos de obra pactada y bien cuadrada. Hay un pequeño calentamiento con el público, pero una cosa muy, muy pequeñita de que ellos se conozcan y demás. Y todo lo demás es libre a la improvisación de lo que ellos propongan, de lo que el público proponga, sí, tanto hablado como actuado.
Teatro para hacer visible las situaciones que se viven en muchas de las casas, por ejemplo, en este caso de los madrileños. ¿Hay espectadores que han ido a propósito para que les sirva un poco de terapia?
Sí, hemos tenido en varias ocasiones hemos tenido a gente de asociaciones de familiares de Alzheimer. También nosotros, a la población a la que vamos, solemos siempre mandar la información a la asociación. Y la respuesta, el feedback ha sido muy bueno. En otros casos, por ejemplo, cuando estuvimos con la Fundación 100, que había muchísima gente que habían sido familiares de gente con Alzheimer o que lo eran en el momento, la respuesta es enorme. Porque, claro, lo han vivido o lo están viviendo y sus respuestas son mucho más frescas y más firmes, ¿no? Más muy contundentes. Y yo creo que sí sirve, o por lo menos eso nos cuentan al final, ¿no? Que les ha venido muy bien contarlo, hablarlo con más gente, verse en escena, ver cómo otra gente hace de ellos y plantea cosas que les pueden venir bien. Sí, la respuesta ha sido positivísima.
¿Dónde podemos ver la obra? ¿Qué hacemos con la abuela?
Pues la siguiente función es el sábado 11 de mayo.
Vale.
Nos queda una semanita, el sábado 11 de mayo en Rivas, hacia Madrid.
En Rivas,
Y estaremos a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Federico García Lorca.
Vale, lo apuntamos. Federico García Lorca, 8 de la tarde, Rivas, hacia Madrid, el próximo 11 de mayo. Una obra, además, muy premiada, ¿no? Hay que decirlo también, Lucía.
Sí, la verdad es que igual ha sido una obra que nos ha dado muchas alegrías. Nos concedieron en la Fundación de Cultura y Progreso el premio a mejor obra, mejor dirección y mejor actriz. Así que estamos muy contentos. Cada vez que la llevamos a algún sitio y estrenamos en el Festival de Teatro Foro Africano en Senegal, que nos invitaron.
Sí.
Y también fue un lujo porque...
¿Y en Senegal también se vive el mismo problema?
Pues porque, claro, en Senegal fue muy curioso lo de
claro,
Senegal.
Claro, digo, porque las estructuras familiares, ya sabemos que y el cuidado y el respeto a los mayores cambia las culturas, por eso te pregunto.
Fue curiosísimo, porque en Senegal la gente no concebía lo que hacía el hermano. Igual que aquí, todo el mundo sale y todo el mundo te dice que tiene una de esas personas en sus familias, ¿no? Una persona que niega la realidad o que no quiere participar de ciertas cosas. En Senegal el concepto de residencia no existe.
Es decir, el punto de partida de la obra ya no era creíble para ellos.
No, no era creíble, indignante. Era un conflicto... Totalmente, pero era lo bueno porque así se creó un diálogo entre Occidente y África, ¿no? Entre cómo lo vivimos nosotros y cómo lo viven ellos. Y ellos nos contaban que allí suele ser muy común que los nietos se lleven a los abuelos a vivir a casa.
Ah, vale. Eso de los hijos, ¿no?
Claro, porque los padres ya están más mayores, están más cansados. Entonces entienden que es la gente joven la que tiene que asumir el tema de los abuelos. Uh-huh. Y que son los nietos los que se llevan a los abuelos a casa.
¿Qué hacemos con la abuela? Teatro Foro, el próximo 11 de mayo en Rivas Vaciamadrid, a las 8 en el Salón de Actos del Federico García Lorca. Lucía Miranda, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Venga, hasta luego, directora.
Adiós.
De este proyecto y la compañía también de Cross Border. Tenemos esa propuesta ya de cara al sábado que viene, pero chicos, tenemos muchas más también para todo este mes de mayo. Así que si os apetece, vamos repasando esa agenda de ocio y tiempo libre para nuestros mayores. ¿Por dónde empezamos?
Empezamos por Alcobendas, senderismo, excursión al Bosque de la Herrería en San Lorenzo del Escorial. Se trata de una ruta de unos 5 kilómetros de dificultad baja. Los que queráis ir tenéis que ir con calzado y ropa adecuada para caminar por la montaña. Gorro, mochila con agua y comida tipo picnic, un bocata. Uh-huh. Será el próximo domingo 12 de mayo, pero os tenéis que apuntar ya a partir del día 6 en el Servicio de Atención Ciudadana.
Y en Arroyo Molinos, los lunes dos talleres interesantes. El primero a las 4:30 de memoria, el otro a las 6:30 sobre estética en el centro de mayores. Allí se puede obtener información sobre estos talleres y otros más que se imparten también.
En Boadilla del Monte, visita guiada a la Florida. Los que os apuntéis recorreréis uno de los ejes festivos más importantes de Madrid. El Paseo de la Florida comienza en la ermita homónima, sigue por el Puente de Reina Victoria, Estación del Norte y Puerta de San Vicente. La visita es el próximo jueves, día 9. Para apuntaros, id al ayuntamiento.
Y a Collado Villalba llega el Rastro de la Sierra. Comienza este sábado 4. Estará el primer sábado de cada mes. Estará situado en la Plaza del Ayuntamiento y las calles aledañas. Habrá de todo, artículos de segunda mano, coleccionismo, artesanía, antigüedades, mercado ecológico, libros, ropa, herramientas. Serán unos 80 puestos en total y este sábado, con motivo de la inauguración, se va a repartir chocolate y dulces.
A ver si pillamos.
En Galapagar, el arte de Gades, una muestra itinerante de la colección privada del bailarín y coreógrafo Antonio Gades. Se puede ver hasta el 7 de mayo en el Centro Cultural La Pocilla.
En Humanes de Madrid, segunda tertulia deportiva. El tema, ¿cómo afecta la crisis al fútbol en la actualidad? Hay debate asegurado. Intervendrán personas relacionadas con este deporte y se puede ir a escucharla, incluso a dar la opinión también. Es el lunes a las 8 de la tarde en el Centro Sociocultural Federico García Lorca.
En Hoyo de Manzanares, la patrulla verde del Centro de Interpretación El Alcornocal necesita vuestra ayuda. Así lo anuncian. Este fin de semana por la tarde construirán vermicompostadores. Es para convertir los residuos de cocina en un compost para los cultivos. Si vais, podéis aprender a obtener este abono ecológico y usarlo vosotros mismos.
Nuevo Batán, que es interesante visitar, haya o no haya, simplemente por verlo, ¿no? Jornada festiva este domingo. Se pretende honrar al Santísimo Cristo del Socorro y disfrutar a la vez de una jornada festiva con talleres, teatro, concierto, espectáculos ecuestres. Será, como digo, el domingo a partir de las 12 del mediodía y la salida es desde la Oficina de Turismo.
En Rivas Vaciamadrid, ya lo hemos contado, pero lo recordamos, el próximo 11 de mayo, en el Centro Cultural Federico García Lorca, la obra de teatro ¿Qué hacemos con la abuela? A las 8 de la tarde.
En Robledo de Chavela, donde está esa estación espacial, visita desde allí a Talavera de la Reina, paseo por el casco antiguo, muralla, basílica, catedral y el observatorio astronómico. Es el sábado 11 de mayo, pero lógicamente hay que apuntarse con tiempo cuanto antes en el Ayuntamiento de Robledo de Chavela.
Y en San Sebastián de los Reyes visita el Jardín Paisajista de Vistalegre, uno de los jardines más impresionantes de Madrid, pensado para ser recorrido. Para poder ir tenéis que este domingo día hasta el día 9 para apuntaros y tenéis que preguntar en el ayuntamiento.
Pues nada, hay que elegir la actividad que más os apetezca, apuntarse y disfrutarla. Tengo una duda aquí yo, ya
dime.
Volviendo, no, que ya vamos con los premios Nico. ¿Vale?
¿Otra actividad?
Otra actividad más, ¿no? Por eso digo que venimos hoy como muy activos, ¿no, Cecilia?
Sí, yo creo que estos días ni fiestas ni nada, no podemos perder las ganas de hacer actividades. Además, yo creo que el buen tiempo también nos invita, ¿no? Aunque hemos tenido unos días un poco regulares,
pero ha remontado
ya
un poquito. Ahora hace sol. Dicen los que saben de esto que luego se irá nublando, pero
que no.
¿Cuándo?
Esta tarde se nublará, pero que no va a caer agua y que las temperaturas se van a mantener agradables.
Pero
a la una le preguntaremos a Jacob Petrus, que ya ayer nos adelantaba que de forma tímida nos decía, porque a él no le gusta hablar tan a largo plazo,
ya,
que a partir del miércoles de la semana que viene va a haber temperaturas sofocantes.
Claro, si es que,
que pasamos otra vez a los extremos.
Siempre
vamos a
pasa.
Decirle no solo que informe, sino que haga algo como los chamanes.
Eso también nos contaba, que estuvo en una terraza hace poco, unos dos días que empezó a amperar el tiempo, y el hombre de la terraza la apagó con él, diciendo, pero... No puedo, el negocio, vuelve el frío, he sacado la terraza. Dijo, oiga, a mí que me dice, cóbreme la cuenta. Encima que yo le iba a cantar un poquito las 40 porque no me había servido nada bien. Nada. Usted me abronca a mí.
Jacob Petus tiene que ir cuando salga de viaje, gafas negras, con un gorro.
De Strangis.
Claro.
Premios Nico, Cecilia, siempre apuntamos cosillas, los oyentes sí. Más o menos saben lo que es, pero como siempre se reincorpora alguien nuevo, vamos a poner a la gente en antecedentes. ¿Qué son?
Vamos a explicarles, pues los premios Nico es un concurso de vídeos que hacen los mayores, porque si no hay mayores no vale.
Parte imprescindible de toda esta historia, nuestros mayores.
Eso, aunque está bien que haya participación de más gente, o sea que puedan aparecer chavales, familiares, de todo tipo. Es un concurso de vídeos que este año ya es la quinta edición que hacemos. Se presentan personas mayores de toda España, uh-huh. Y bueno, incluso de fuera de España, porque ya tengo ya me ha llegado un vídeo de Ecuador y otro de Perú.
Anda. Uh-huh.
Que ellos luego es difícil que vengan a recogerlo, pero ellos, bueno, también quieren que nosotros conozcamos, les gusta conocer lo que nosotros hacemos con mayores, tienen bastante interés en Latinoamérica, uh-huh. Por España. Y también quieren que nosotros veamos lo que ellos hacen allí. Entonces, por las redes sociales nos conocen y nos envían los vídeos. Son vídeos
la aldea global de sí, ahora, es decir, ahora por las redes sociales estamos en contacto.
Se presentan todos los años y ya estaban ahí los de otros países esperando para poder enviarlo. Hacen unos vídeos, son unos vídeos de unos 5 minutos, donde lo decimos siempre, la calidad no es lo que importa, porque lo importante es... La actividad, el hacer este vídeo, el que significa preparar un guión, una historia, juntarse, grabarla, lo hacen mayores que son particulares, pero bueno, también lo hacen mayores que están en centros de día o en residencias, y para ellos, te lo dicen los terapeutas, supone una terapia muy buena, porque además están todo el año con los premios
Nico. Es decir, preparar el vídeo, según yo interpreto, Cecilia, sí. Por una parte, en una familia... puede suponer una actividad intergeneracional,
sí.
¿No? Que se sumen los padres, los abuelos, los nietos, los vecinos o los amigos. Y para un centro de día, una residencia, supone una actividad más para cambiar la rutina del día a día, por ejemplo.
Efectivamente, cambian la rutina del día a día. Tú piensas que tienen que hacer los disfraces, preparar un guión, grabar. No todo el mundo está al 100% y repite una historia, apréndete ese guión que tienes que decir hoy, mañana, están un tiempo haciendo el vídeo, luego tienen su periodo de votar, que también ellos, bueno, en los centros se ponen, empapelan toda la residencia, a lo mejor con manda un voto en la página de Mundo Mayor, no sé qué.
Hacen su campaña.
Hacen su propia campaña y se pican con otros centros o con otros mayores de otros sitios por ser los ganadores. Eso
¿Pican o se motivan?
Ellos se pican, pero yo creo que eso también es motivador, ¿no?
Sí, sí, sí.
De hecho, bueno, hay muchos ejemplos. Hemos estado hablando aquí de cómo este año han querido unos amigos de Valencia han hecho una falla
sí. Con
los premios Nico porque ganaron el año pasado. Ese hombre que ganó el premio al mejor actor estaba muy malito y sin embargo dijo que él quería venir a Madrid a ver si ganaba porque no lo sabía. Y vino y el hombre recogió su premio y fue para él, dice, bueno, una de las mejores experiencias que ha tenido. Eso ya hace mucho. Y yo y nosotros nos vamos a la cama con una sonrisa de oreja a oreja. Que te digan esas cosas, vamos.
Los vídeos. ¿Tienen que ser de una temática concreta?
No.
¿Tema libre? ¿Duración? Esas cosas.
Es tema libre. Dura unos 5 minutos, ¿no? Más no.
5 minutos, vale.
5 minutos. El tema es libre, puede ser de denuncia, de humor, de no sé, de lo que quieran. Pero es cierto que aunque nosotros al principio pensábamos que iban a ser vídeos más de denuncia o de problemas, de problemática de las personas mayores, la gran mayoría de los vídeos que nos llegan son de humor, de risa. Y muy, muy, muy elaborados.
Sí,
o sea, no ya tanto la calidad como... ¿Cómo les ha dado por hacer un vídeo de esto, no?
Sí, sí, que se ve que, han dedicado tiempo al guión,
sí,
a la elaboración, al vestuario.
Tenemos unos marcianos, unos particulares de Badajoz que todos los años, ya es una saga ya, porque encima han ganado los 3 años que se han presentado.
Y va por capítulos,
¿no? Y va por capítulos y se inventan, pero tiene unos efectos especiales y todo alucinante. Y a lo mejor el tema es que se ha perdido el rollo de papel higiénico y tienen que buscarlo, ¿no? Así
ya.
Muy loco. O en una residencia que encuentran la pastilla de la eterna juventud. Y entonces, pues una de ser mayor de repente aparece.
Mira, muy cocoon esto, muy cocoon.
Sí, sí.
¿Puede haber género documental?
Sí, también.
Es decir, la gente, ya como empezaba Documenta Madrid este fin de semana, ha venido a mí a la cabeza.
Cine científico.
Claro, es decir, así más reportajeado, es decir, un estilo periodístico, es decir, que vale de todo.
Vale de todo, vale. Nosotros en el tema no ponemos límites porque bueno, cada uno puede pensar su propia idea, uh-huh, hay libertad y yo creo que todo puede ser enriquecedor. Además, este año es especial, es el 5º año y habrá algunas sorpresillas más, ajá, en la gala.
Ahora no cuenta nada, pero nos quedan semanas para irlo sacando. A Cecilia, plazos, datos prácticos para que la gente lo sepa.
Hasta el 15 de mayo
sí,
se pueden apuntar, que es entrar en la página web de Mundo Mayor y apuntarse quiénes son para que nosotros sepamos un poco quiénes son. Y si son particulares, o es una residencia, o es un ayuntamiento, uh-huh, o un medio de comunicación.
Mundomayor.com.
Eso es. Y luego, hasta el 15 de junio...
Sí.
Para entregar los vídeos.
Vale, nos apuntamos y luego un mes ya para trabajar en esa propuesta.
Eso es.
Y luego el veredicto.
Y luego ya a votar todo el verano, todo septiembre, y en noviembre es cuando se hace la gala de estrella en el Teatro Reina Victoria de entrega de premios.
Bueno, pues seguiremos muy pendiente esta convocatoria y Cecilia nos irá contando también los vídeos que van llegando. Chicos, antes de irnos, vamos a dar nuestros mejores abrazos y besos a nuestros ángeles del buen rollo.
Pues mira, María y José Miguel van a celebrar este fin de semana sus bodas de oro. Para ello han preparado una fiesta el sábado con la familia. Se van a juntar en la casa de campo donde vive una de las hijas del matrimonio. En total serán unas 40 personas. Y lo mejor es que los nietos están preparando todos los adornos para decorar las mesas y todas las demás cosas. Y los hijos están preparando la comida porque dicen que hay que celebrar, pero que no están los tiempos como para derrochar.
La verdad que sí.
Es buena idea.
¿A quién más tenemos por ahí?
Sebastián acaba de cumplir 96 años. Nos ha escrito su hija Julia para decirnos que no ha conocido nunca a una persona más positiva que su padre.
Mira.
Ahora no puede caminar y dice él, si no puedo caminar, pues no pasa nada, dedico más tiempo a leer. Que algún día no puedo leer, pues contaré batallitas o me dedicaré a escuchar. Así es, Sebastián.
Bueno, eso no tenemos que aplicar todos a nuestra vida diaria.
Desde luego.
Y tenemos un tercer ángel.
Sonsoles está escribiendo consejos para que los puedan leer sus nietos, así que ha querido compartir algunos de ellos con nosotros. En concreto para los alérgicos, pero eso sí, nos dice que lo primero es ir al médico y hacerle caso.
Muy buen consejo, Sonsoles.
Pero que lo que nos cuenta dice que no es incompatible con el médico. Lo primero, para los que sufren alergia al polen, que tomen infusiones de ortiga. Que aunque hay gente que le produce reacciones alérgicas en la piel, para los que tienen al polen les alivia los síntomas. Y uh-huh, que contra los ácaros del polvo nos recomienda que metamos la ropa de la cama 30 minutos en una mezcla de aceite de eucalipto, detergente y agua. Dice que el aceite de eucalipto es buenísimo para acabar con los ácaros del polvo.
Remedios caseros de abuela.
¿Sí?
Casi siempre.
Pues los está escribiendo en un libro para
mira, pues nada, pues un día la invitaremos a hablar con nosotros cuando tenga ya ese libro listo. Cecilia, la semana que viene más.
Sí.
Hasta luego.
Hasta luego.
Toda la información que queráis completar o queráis bucear en torno al mundo del mayor, pues ya sabéis, la web mundomayor.com.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM. La música con Manolo Calderón.
Vamos a poner música, banda sonora, a este viernes 3 de mayo, día festivo para muchos, porque se cogen el puente, o para muchos en la Comunidad de Madrid que prolongan la fiesta. Es el caso de Moralzarzal, es día también fiesta local allí, y están de fiesta a esta hora de la mañana. Manolo Calderón, muy buenas.
Buenos días, felicidades a Moralzarzal, qué suerte tienen, ¿no?
¿Has visto? Se lo saben montar bien.
Estupendamente.
Encima están de romería, va a haber comida popular con choricito, panceta, vinito, a partir de las 2, está todo el mundo invitado. Se puede sumar quien quiera, sí. Así que
pues no sé si
yo lo cuento.
En un momento dado, con el tiempo tan bueno que hace hoy, merece la pena acercarse allí, tomarse un churrasquito, ¿no?
Di que sí.
Vamos a ponerle música a los de Moralzarzal.
Venga, perfecto.
Pues venga, vamos para allá y les vamos a dedicar todas estas canciones, porque un 3 de mayo de 1903 nacía en Tacoma, esto está en Washington, Harry Lillis, más conocido como Bing Crosby.
You must remember this. A kiss is still a kiss, a sigh, just a sigh.
Qué bien cantaba este hombre, la
qué
verdad.
Glamour,
qué glamour,
qué elegancia.
Se inició en el mundo del cine actuando en cortos. Gracias a la radio, los discos y el cine, se convirtió en el vocalista más popular de los años 30. Su actitud relajada tanto en la música como en el cine le convirtió en una referencia. Sus comienzos están en las pequeñas orquestas de jazz independientes. Su biografía musical, igual que otros cantantes formados en el jazz, está centrada en la música ligera. Como actor llegó a protagonizar 60 películas. Su exitosa carrera como actor coincide con el gran momento de la comedia musical. Muy aficionado al golf, falleció inesperadamente de un infarto mientras lo practicaba aquí al ladito, en La Moraleja, aquí en Madrid, el 14 de octubre
de 1977, Bing Crosby. And the world will always welcome lovers as time moves by.
Fantásticos momentos en la vida de Bing Crosby. Descarado que sí, que suena estupendamente bien. Y un 3 de mayo de 1919 nacía en Nueva York el músico de folk Pete Seeger. Esto es, si yo tuviera un martillo, ¿por qué lo diría, no?
Y me sonaba, sí, no me ha dado tiempo a afinar bien y esperar que empezase más la parte más conocida, la canción.
Sí, hijo de musicólogo Charles Seeger, hijastro de la compositora Ruth Crawford y hermanastro de los cantantes de folk Peggy y Mike Seeger, y además sobrino del poeta Alan Seeger. En el 38 dejó la Universidad de Harvard para viajar por Estados Unidos recopilando canciones. Creó The Almanac Singers con Buddy Guthrie en 1940 y The Weavers en el 48. Fue perseguido durante la represión conservadora de la Guerra Fría y muchos medios boicotearon sus canciones por cantar contra la guerra de Vietnam y meterse con Johnson. Sin embargo, años después el gobierno norteamericano le entregó el premio del Kennedy Center, mientras que Clinton lo invitaba a la Casa Blanca. Si yo tuviera un martillo, Pete Seeger. La diferencia que hay entre la versión original de esta canción de Pete Seeger y la revolucionaria que montó Rita Pavone en los años 60, una cantante minúscula italiana, no por ser minúscula tenía su clase y su estilo.
No, claro, esta gente que dice, pero ¿cómo, dónde vas a llenarte un escenario?
Exacto.
De punto de partida, me refiero.
Poniéndose donde se pusiese nunca la podías ver, pero de todas maneras hizo una versión absolutamente en revolucionaria de este si yo tuviera un martillo, ¿no?
Qué bueno recuperar el original.
Y el 3 de mayo de 1934 nacía en Egipto el cantautor George Moustaki.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de patre grec, et mes cheveux aux quatre vents.
Nació en Alejandría, en el seno de una familia griega. Ahí se crió en un ambiente multicultural. Desde muy joven siempre ha sentido entusiasmo por la literatura y la canción francesa, especialmente por Edith Piaf. Se instala en París en 1951 y escucha a Georges Brassens. Entonces su vida cambió, fue una auténtica revelación. Desde entonces le considerará su maestro, hasta el punto de adoptar su nombre. Él se llama realmente Giuseppe. En el año 58 conoció a la Piaf y escribió canciones para ella. En el 68 compuso y cantó Le Métec, El extranjero, su mayor éxito. En el año 2011 comunica que no podrá seguir cantando por problemas respiratorios. Georges Moustaki. Qui s'est frotté au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Aquí también tenemos a seguidores del gran Georges Moustaki, ¿no? Muchísimos cantautores de nuestro país. Se han
es verdad,
influenciado
han bebido, por, como suele decir, ¿no?
De las fuentes de
las
Moustaki,
fuentes,
¿no?
De sus canciones, ¿no? Cuesta, bueno, se agradece, yo también te diría, escuchar cantar en francés.
Sí.
En la radio eso se ha perdido, es decir, sí. Como ahora, ¿verdad?
Estoy totalmente de acuerdo contigo. La canción francesa es muy bonita, además hay una variedad de representantes extraordinarios, ¿no? Y desde luego, desde este hombre hasta Léo Ferré, pues pasando por Jacques Brel, aunque no fuera francés, que era belga, pero sí, que pertenecía a la canción francesa de alguna manera, ¿no? Y es verdad que el lenguaje francés es muy bonito para poder
cantar. Para cantarlo, ¿no? Si uno va a buscar programas de música, con mayúsculas, como es El Paso, pues sabe lo que se va a encontrar, pero esas veces que vas por casualidad por la radio, a veces es difícil, todo en lo mismo, es decir, todo en anglosajón.
Algún que otro compañero nuestro y colega de otras radios y de otras músicas, pues sí, que se acerca mucho hacia los sonidos de la canción francesa. Y nos vamos a acordar ahora de un personaje muy conocido, bueno, no es nada conocido, luego se hizo tal vez un poco más conocido. El 3 de mayo del 34 nacía en New Jersey Frankie Valli, vocalista del grupo Four Seasons. Seasons fue un destacado grupo de los años 60 que en los 70 también se metió además en la música disco y todavía se mantienen vigentes, ¿eh? Extraordinarias canciones de pop vocal. Hay que recordar que Frankie fue operado de una lesión en los oídos y se quedó casi sordo.
Ajá.
Y de tal manera que tenía que fijarse en el movimiento de los labios de sus compañeros para poder
para
acompañarles.
Saber cómo iba la historia,
pero bueno,
claro.
Un músico con esos sentimientos y esa intuición que tiene hacia la música es capaz de enfrentarse
luego,
a cualquier cosa.
Luego de eso desarrollas un don especial para eso, claro.
Voy a decir una cosa, un tópico, pero Beethoven era sordo, ¿no?
Uh-huh.
Y consiguió meter muchos éxitos en los tops, primero con el grupo y luego como cantante solista. Frankie Valli ha realizado también pequeñas aportaciones en el cine y a la televisión, aunque su mayor aportación ha sido en el papel de Rusty Milio en la serie Los Sopranos. No es el primer músico que nos encontramos en la serie de Los Sopranos, ¿eh? Ahí también está Little Steven, el guitarrista de Bruce Springsteen,
es verdad,
en uno de sus papeles.
Es verdad.
Habrá que averiguar el productor, si tiene conexiones con los músicos, porque yo me imagino que sí. Además,
bueno,
son actores muy elegidos, ¿no? Para un determinado papel que dan la talla perfectamente, ¿no?
Eso también es muy americano, ¿eh?
Sí.
Eso de un productor, aunque no haya visto a lo mejor a un músico actuando, pero si está escribiendo el guionista y han visualizado a ese actor, ese personaje.
El papel está escrito para él.
Ya moverán Roma con Santiago, tirarán de talonario, anularán giras o lo que sea para que el actor pueda meterse en la piel de ese personaje.
Correcto, pero Little Steven y Frankie Valli están dentro de Los Sopranos, una de las mejores series que han pasado por la televisión.
Y uno de los finales más polémicos de serie, no vamos a contar, para que la gente la pueda también descubrir.
A mí me gusta mucho Los Sopranos. Y el 3 de mayo de 1933, y con él nos vamos a despedir, nacía en Carolina del Sur, el padrino del soul, James Brown. I wanna get into it, man, you know.
like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off? Go ahead. 1, 2, 3, 4.
Este es el famoso yepero, ¿no? Estos grupos siempre llevan un yepero para recoger, para decir yepa, para decir esa cosa, por eso le llaman yeperos. Luego son los pipas o lo que sea, pero siempre se suben al escenario a calentar el ambiente de esta manera. Yo recuerdo hace muchos años que vino un grupo de reggae, de los primeros grupos de reggae que venían por aquí, por Madrid. Pues no te hablaré yo de los finales de los años 70. Se llamaban Cimarrón aquel grupo, ¿no? Y traían a un tipo exclusivamente para recoger el platillo del suelo cada vez que lo tiraba el percusionista, ¿no? Era extraordinario. Bueno, el padrino del soul se empezó ganando la vida lustrando zapatos y recogiendo algodón. Con 20 años fue detenido por robo a mano armada. Este era un poco gamberro, ¿no? Se comió 3 años de cárcel. Le metieron más, lo que pasa que creo que le metieron 6 años, pero el hombre se portó tan bien que a los 3 años ya estaba en la calle, ¿no? Le acogió una familia, la familia de Bobby Bear, que era un cantante, que fue el cantante que lo descubrió realmente. Ajá. Luego Bobby Bear participaba en esta canción y también en el grupo que llevaba en directo el bueno de James Brown, que eran los Famous Flames. Primero montó los Starlighters, que se fue pasando al rhythm and blues y con el tiempo se transformaría en los Famous Flames. A partir de ese momento los éxitos se iban acumulando en su carrera. El funk fue un pelotazo frente a la dulce música de la Motown. Además rescataba la acidez del jazz y los ritmos afrocubanos. Participó en diversas películas, fue arrestado en muchísimas ocasiones, ¿no? Falleció el día de Navidad del año 2006. Desde Mick Jagger hasta Michael Jackson se han inspirado en el gran James Brown. Get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up, get up, get on up, get up, get on up, Bobby, should I take him to the bridge? Go ahead, take him on to the bridge, take him to the bridge, can I take him to the bridge? Yeah. Stay on the scene, like a loving machine. Dicen que era el músico que más ha trabajado nunca en la vida, James Ajá. Brown. Un tipo que trabajaba muchísimo, 24 horas al día estaba pensando en la música. Uh-huh. Y luego sus actuaciones en directo realmente eran consumir energía 100%, ¿no?
Yo he visto de sudar la gota gorda.
Impresionante. Yo he visto alguna de James Brown hace algunos años aquí en Madrid. Aquello era espectacular, ¿no? Uh-huh. Con esas bandas que traía el hombre y esas puestas en directo y en escena que hacía con sus músicas y con sus bailes, ¿no?
Un tema además, lo comentábamos, Manolo, recurrente, que de vez en cuando alguien remezcla, alguien lo coge para un anuncio, lo pone la banda sonora de una película en una serie y vuelve a la actualidad musical.
Siempre, y además James Brown siempre estará ahí, ¿no? Aunque pasó lo que pasara con James Brown, por muy gamberro que fuera, pero la música de James Brown estará siempre viva, siempre.
Música para este viernes, música para venirnos arriba en este puente, puente festivo para muchos en la Comunidad de Madrid, pero me debes todavía un tema, una canción. Por lo menos una.
Una, no dos. Además, a la una.
A la una.
A la 1:05 aproximadamente vuelvo para ponerte una canción de soul y una canción de blues. El motivo, que un gran cantante y armonicista norteamericano de Iowa, que se llama John Nemeth, publicaba el año pasado un doble CD o un doble LP con una actuación suya en directo, uno de los álbumes dedicado al mundo del soul y el otro al mundo del blues. Extraordinario para quedarte en tu casa poniendo esos dos discos y hacer que la tarde sea tuya enteramente, vamos.
Bueno, te espero por aquí a la una. Yo ahora, Manolo, me voy a Malasaña, a la Plaza del 2 de Mayo.
¿Y eso?
Pues mira, porque hay gente que está trabajando estos días para el próximo sábado, día 11, redecorar la plaza.
¿Anda?
Sí, sí, la van a forrar de tejidos, de pañitos, de cuadritos hechos a base de ganchillo.
Pues saludos a mis vecinos de Malasaña.
Get up, get on up, get up, get on up, get up, get on up. Can we hit it like we did one more time? One more time. Can we hit it like that one more time? One more time. Let's hit it and quit.
hoy@ondamadrid.es.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. En uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Se lo comentaba a Manolo, os lo recuerdo a vosotros, nuestro siguiente destino, hoy en Madrid, la Plaza del 2 de Mayo. Una plaza que se va a vestir de lana. Esta es la intención del colectivo Tejiendo Malasaña, que quiere vestir, decorar, forrar las farolas y elementos urbanos de la plaza con piezas tejidas en punto o en ganchillo. Podemos contribuir, si tienes maña. Tenemos de plazo para entregar nuestros cuadros tejidos hasta el día 6. La plaza cambiará su look el día 11, pero este sábado, además, día 4, picnic en el Parque del Oeste. No sé yo si con la intención de tejer juntos. Para salir de duda, vamos a contactar con Natalia de este colectivo de Tejiendo Malasaña. Natalia, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a ir por partes, si te parece. Vamos a primero a esta cita inmediata, la de el picnic que tenemos organizado para este sábado en el Parque del Oeste. Ahí ya puede ser una oportunidad de tejer nuestro cuadrito particular para el día 11, ¿no?
Efectivamente. Originalmente es un picnic que se organiza con ánimo de ir ya uniendo los cuadrados que tenemos, que ya están llegando. Pero, por supuesto, cualquier acción tejedora o ganchillera en ese momento es bienvenida. Incluso habrá gente que sepa más que otros, nos podemos enseñar unas a otras. Bueno, pretende ser como un encuentro y poner en común y como compartir una experiencia, ¿no?
¿Cómo se desarrolla este picnic?
Bueno, el
¿qué picnic tenemos que llevar? Claro, porque yo un picnic, Natalia, sí. Así al uso, pues digo, pues vale, pues yo he hecho las viandas, lo que quiera compartir, o los sándwiches, la bebida, la mantita de cuadros, pero claro, en un picnic en el que además vamos a tejer, porque es un picnic lanero, ¿qué echamos o qué tenemos que llevar?
Vale, es un picnic que efectivamente, como has dicho, cada uno tiene que llevar algo, un platito o un bocadillo o lo que quiera, pero algo o que pueda comer esa persona o que se quiera compartir, bebidas. Lo que pasa es que eso lo estamos organizando a través del email, que luego os lo doy para que la gente que quiera apuntarse nos escriba y le vamos contando qué es lo que ya, por ejemplo, para que no todo el mundo lleve tortilla patata y no haya
claro.
Bebidas, ¿no?
Bueno, nos empatatamos todos con lo mismo, claro.
Eso es. Entonces, bueno, aparte de eso, aunque va a haber material, va a haber lana, va a haber ganchillo, va a haber agujas de lana para unir cuadrados, pero es aconsejable que la persona que le apetezca venir a tejer, si es a unir no importa porque agujas de unir tenemos, pero si quieres venir a tejer, si puedes que te traigas tú el material. Porque es que, bueno, eso ya nos metemos en el mundo del tejido, pero a lo mejor nosotros tenemos agujas del número 8 y la otra persona trae una lana del número 4, que entonces no se puede. Entonces lo mejor es que la gente venga equipada con todo su kit de tejer, pero bueno, allí podemos echar una mano, si no tendremos cosillas, o sea que bueno, que en ese sentido no hay ningún problema porque creo que vamos a estar provistas.
Muy bien, y una persona que a lo mejor tenga dudas, digo, yo no sé si meterme en esto del tejer, no sé si tendré, como digo yo, maña, ¿no? Puede ser una buena oportunidad para probar, ¿verdad?
Sí, ahí vamos a intentar, pues como te he dicho, poner todas un poco en común nuestra experiencia. Ninguna somos unas super profesionales del tejido, hemos ido aprendiendo pues o de nuestras abuelas o nos hemos metido en cursos y cada una más o menos tiene un grado que puede enseñar. Para las que no saben tejer nada, desde luego sí que les podemos enseñar. Ya para a lo mejor para hacer virguerías, no sé si estamos muy preparadas, pero para tejer un cuadradito, que es lo que estamos pidiendo, seguro que les podemos enseñar de ganchillo o de punto.
Bueno, Natalia, ¿cómo surge toda esa historia de intentar forrar esa plaza del 2 de mayo el próximo día 11?
La iniciativa surge de un colectivo que se llama la Plataforma Maravillas. Es un grupo de vecinos que pretende un poco retomar el barrio, crear lazos sociales en el barrio y entre sus actividades está la de recuperar las fiestas del 2 de mayo que hacía algunos años que no se estaban celebrando. Entonces se está enfocando a realizar actividades en la calle, actividades vistosas, culturales, que no sean unas fiestas de barrio de botellón ni de sacar las barras de los bares a la calle, sino de hacer actividades culturales y que se impliquen las entidades y vecinos que viven en Malasaña. Bueno, pues entre estas ideas surgió en lo que es la decoración de la plaza, y ya que el mundo de tejer como que ha vuelto un poco y está de moda, pues habíamos pensado hacer una cosa muy participativa y muy colectiva, donde la gente nos aportara cuadraditos de 20 por 20 centímetros, tejidos o en ganchillo, de estilo totalmente libre, color libre, todo libre, y esos cuadritos luego se unían y se hacía como una especie de instalación colectiva decorando los árboles y las farolas. No sabemos con cuántos cuadrados vamos a contar, con lo cual no sabemos cuántos árboles vamos a forrar, pero queremos sobre todo que la gente se sienta parte de eso, de ese proyecto, ¿no? Nos importa mucho más que nos den 500 personas un cuadrado cada una que no 5 personas 100 cuadrados cada uno. Al final el resultado es el mismo, pero nosotros queremos que la gente se sienta parte de ello.
Que haya más manos colaborando.
Eso es.
¿Cuántos llevamos por ahora?
No lo sabemos, es una incógnita, porque hasta el día 6, hasta el lunes que viene, no termina el plazo de recogida.
Vale.
El plazo de recogida son las tiendas del barrio que dan punto y ganchillo. De todas maneras, en nuestro Facebook,
¿sí?
Si pones en el Facebook Tejiendo Malasaña, sale el Facebook y ahí vamos contando cuáles son los puntos de recogida, las fechas, lo del picnic, o sea, ahí vamos haciendo entradas como muy informativas cada poco.
Para que la gente esté al día. Nosotros en el del programa, en el de Hoy en Madrid, hemos puesto el enlace a vuestro Facebook, ¿vale, Natalia? Y también hemos compartido esa foto tan estupenda y apetecible del picnic.
Fenomenal. Pues os lo agradecemos muchísimo. A ver cuánta gente se apunta. Todo es una incógnita, tanto
además,
la gente que va a venir al picnic...
Digo que un toque muy vintage la foto, ¿eh? A mí me gusta, la cestita,
bueno,
la cámara...
Queríamos poner algo muy mono, no sé si va a ser tan mono como la foto, pero bueno, desde luego va a ser muy divertido y intentamos que vaya mucha gente. Esto, como te decía, es una incógnita, tanto el picnic como los cuadrados, porque es gente que entre ellos a lo mejor normalmente no se conocen de nada, eso es lo que pretendemos, fomentar el conocimiento de los vecinos para que, o de los no vecinos, está invitadísimo cualquier persona que no sea vecina de Malasaña, pero para que quitemos ese individualismo que nos ha metido la ciudad, ¿no? De que nadie conoce a nadie y tal. Entonces nos parecía algo como hacer un encuentro y que la gente pues se conociera y pasara un buen rato.
Uh-huh. Da el correo, Natalia, para quien quiera más preguntas, quien quiera sumarse y esas cosas.
Efectivamente, cualquier tipo de información que necesitéis, escribís a Tejiendo Malasaña, porque es Tejiendo Malasaña, pero no está la ñ en los correos, Tejiendo Malasaña 2013 con número, todo junto, Tejiendo Malasaña 2013@gmail.com.
Uh-huh. Lo de ampliar el día, eso ya es inamovible, ¿no? El día 6 es el día 6.
No, bueno, queríamos decir que estamos
yo que sé, pues hay alguno que le falla la aguja y se retrasa
no
y va a llegar al 7.
No pasa nada. Realmente hasta, o sea, las jornadas fuertes de unir cuadrados van a ser el 8, el 9 y el 10, que también se van a hacer encuentros en las tiendas del barrio para unir, con lo cual si la gente le apetece por las tardes del 8, 9 o 10 venirse a reunir con nosotras a unir o hacer así apaños de última hora, también que nos escriba, le decimos cuáles son las tiendas al final donde vamos a unir. Y por supuesto el día 11 por la mañana, que es el día del montaje, aunque a ver, teníamos que poner una fecha para que no nos lleguen toda la marabunta de cuadrados el 11 y estén sin unir.
Me parece,
pero
muy bien, hay que organizarse.
Claro, pero el día 11 va a haber como una especie de comisiones que se están haciendo a la gente así voluntarias de para el montaje, gente que va a montar, a subirse al árbol y otra gente que van a tejer, bueno, a unir. Con lo cual, bueno, si al final no has podido y quieres llevar tu cuadradito el día 11 mismo, te sientas ahí, lo unes con el resto de las chicas que estarán uniendo y luego pues lo ponemos en el árbol.
Mira,
va a ser algo... Pretendemos que sea de 10 a 1 al 11
sí.
por la mañana, pero bueno, tampoco tenemos una fecha, una hora límite, con lo cual se puede ampliar un poquito más.
Estoy yo viendo uno de los cuadros que han llegado y contáis que le tenéis especial cariño, que viene, además, nosotros viernes que les dedicamos además un espacio aquí en Onda Madrid, de la Residencia de Mayores 2 de mayo.
Efectivamente, queríamos implicar queríamos hacer algo con que la gente se sintiera muy útil también y que sintiera que tiene algo de contenido, y por eso nos habíamos focalizado mucho en los mayores. Sabemos que hay señoras que tejen y deshacen la labor porque ya no tienen ya más a quien a más familiares a quien hacer patucos y mantas y nos parecía pues una buena idea que ellas se sintieran parte del proyecto y esto enlaza con que nos ha contactado un colectivo que van a hacer una fundación que se llama Yaya y pretenden hacer terapia ocupacional con las personas de las residencias de mayores a través de la actividad de tejer para que se sientan útiles, bueno, y nos parece también muy interesante y van a colaborar con nosotras.
Bueno, quien tenga más dudas, tejiendomalasana2013@gmail.com. Natalia, muchísimas gracias por atender la llamada de Onda Madrid y que forréis con mucha cantidad de cuadritos y de lana esa plaza del 2 de mayo, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias a vosotros.
Un beso.
Un beso, hasta luego.
Actualizamos ahora la información, noticias en la sintonía de Onda Madrid con Loli Jurado y luego más.